Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Este es el estudio número 3 de Maravillosa Gracia. Ojalá y usted pudiera regresar a este estudio, hermanos, una y otra vez. El estudio de la gracia, cuidadosamente preparados. Me dicen que los están, una iglesia por lo menos, me dice: pastor, estamos estudiando despacito la gracia. Así es que es importantísimo el estudio de este tema tan vital, tan necesario dentro del cuerpo de Cristo. En esta oportunidad quisiera invitarles al libro de los Hechos, capítulo 20, por favor. Hechos, capítulo 20, y vamos a ver un solo versículo, el versículo 24. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Es interesante, este es un discurso de la despedida de Pablo, precisamente como dice por ahí en Mileto. Y notemos que Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Cuando para nosotros, muchos de nosotros, lo más precioso que es nuestra vida, ¿no es cierto? Por eso es que vivimos para nosotros mismos. Con tal, dice el apóstol, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Ok? Ministerio. ¿Cuál es ese ministerio, apóstol? Dar testimonio. ¿De qué cosa? Del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. Hay 7 cosas que he mencionado acerca de la gracia. 7. Primero, que es un misterio. Segundo, que es para los pecadores, no para los que se creen justos. Tercero, hablamos de la ley y la gracia de Dios. La ley condena, la gracia salva. Cuatro, nadie merece el cielo, nadie merece la gracia de Dios. 5, el único autor de la gracia, el único que merece mérito por la salvación es Jesucristo. ¿Por qué? Porque era necesario un sacrificio. Siento un poquitito pesado, papá, poquitito, no mucho, fíjate, gracias. Número 6, hablamos de la gracia de Dios y las obras. Dijimos que cuando estemos en la gloria, nadie va a poder decir: ¡ja! Yo estoy aquí por todo lo que yo ayudé en la iglesia. Yo estoy aquí porque yo no falté a ningún culto. Yo estoy aquí porque yo hacía obra. Yo estoy aquí porque yo hacía aquí. Yo estoy aquí porque yo vendía tal cosa. No, todos cuando estemos en la gloria vamos a decir: estamos aquí solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y número 7, hablé acerca de la gracia y el fruto del Espíritu, que aunque las obras no nos llevan a la salvación, cuando una persona es salva, tiene que hacer obras. Entonces, el principio es: no hacemos obras para ser salvo, sino que hacemos obras porque somos salvos. ¿Ok? Porque somos salvos, adoramos. Porque somos salvos, servimos. Porque somos salvos, honramos a Dios con nuestros bienes. Porque somos salvos, asistimos a una casa de oración. Porque somos salvos, colaboramos con todo lo que tiene que ver en la iglesia. Porque somos salvos, hay gente que están ahorita cuidando a los bebés de ustedes. Hay gente que está con los niños de ustedes. Hay personas que están encargados de los parqueos. Porque somos salvos, hay personas que han hecho comidita para vender, para pro templo después. Porque somos. Es decir, cuando una persona es salva, hay algo dentro de ti que tiene que decirte: ¿y de qué manera puedo servir yo a mi Dios? Si usted se la quiere pasar por la fe y el evangelio en su vida sin hacerse esa pregunta, ¡ay!, hay algo que está fuera de lugar. ¿Ok? Hay algo que está fuera de lugar. porque somos salvos con un propósito. Ahora, aquí comienza el estudio de esta tarde. Quiero hablar ahora de dos cosas. Primero, una gracia más allá de la comprensión humana. Una gracia más allá de la comprensión humana. A lo largo de la historia, siempre ha habido una tensión entre la gracia y el legalismo. Ese legalismo que nos insta a juzgar. Ese legalismo que nos insta a poner el dedo de todas las cosas que nosotros consideramos equivocadas de la gente. La religiosidad que hace a la persona sentir y creer que está más cerca de Dios que otros. Es ese fariseísmo de que yo soy mejor que usted porque yo no hago esto y usted sí lo hace. Yo soy mejor que usted porque yo nunca he hecho tal cosa y mire usted. Ese fariseísmo de gente que se considera más cerca de Dios por moralidad. Yo nunca he cometido adulterio. Yo nunca me he echado con una ramera. Yo nunca. Esa situación por integridad. Yo no robo. Yo no miento. Por dignidad o decencia. Uy, las señoras, no las de esta iglesia, pero algunas sí. Uy, ya viste cómo se viste esa mujer. Mírala cómo se pinta, si parece payasa la vieja. Ese es el legalismo. Porque verdaderamente no debería de importarnos. Mira, a nosotros nos critica mucho la gente por redes sociales. ¿Cómo es posible que tienen ustedes mujeres ahí enfrente cantando con pantalones? En más de alguna oportunidad, ¿verdad? Más de alguna oportunidad, le hemos pedido a hermanitas que cantan aquí al frente que no vengan tan socadas, pues, ¿verdad? Porque hay más de alguna, que hasta para caminar, ¿me entiende? Caminan toda rara porque ya no caben, ¿verdad? En los pantalones que tienen. No tanto, quizás no es tanto para venir y provocar aquí a nadie, pero la gente que nos ve se fija en todo, todo. Critican todo, hablan todo. Mira, no sé si está aquí el. Sí, aquí está. Nos critican la estrella, que esa estrella significa tal cosa, que estos picos de la corona significan. Legalismo, legalismo, legalismo. Y pastor, y en su iglesia la gente utiliza aretes. ¿Y por qué tal cosa? Porque claro, lastimosamente crecieron en esas iglesias. Pastores les enseñaron a fijarse más en el aspecto externo que el corazón. Entonces critican lo que ven. Critican lo que ven. Y la gracia divina, la gracia del cielo, el evangelio de la gracia de Dios, es diferente. En los tiempos de Jesús, y quiero que me entienda algunas cositas que quiero explicar, pedido a Dios que me ayude a poder explicar cosas de tal manera que lo podamos entender de la forma correcta. Fíjate que, le voy a decir esto, con cuidado. Jesús criticó fuertemente más a los religiosos que a los mundanos. Fue duro con los religiosos. Mira, a tal grado que llegó un momentito que le digo a los religiosos de su tiempo: mira, las prostitutas y los cobradores de impuesto van al frente al reino de Dios, porque ustedes ni entran ni dejan entrar. Es un problema serio que necesitamos trabajarlo cada uno en nuestras vidas y entender la línea fina, que se lo voy a explicar también en esta tarde, entre una cosa y la otra, la gracia de Dios y el legalismo. Yo crecí en una iglesia, ya les he contado, no es la primera vez, allá en mi iglesia en El Salvador, donde en ese entonces había una especie de legalismo. Yo les he dicho, ir al cine, pecado. Así como lo oye. Ir al cine, pecado. Y eso me hace volver a tiempos como allá por los 1800, ¿verdad? Cuando allá en Inglaterra, cuando teníamos sucedió lo que se conoce como the Great Awakening, ¿verdad? El gran avivamiento, donde surgieron Cirilo, si mal no recuerdo, y Metodio, si puedo estar equivocado con esos nombres. Pero ellos eran dos personajes que uno se encargaba de llamar a la gente y el otro les predicaba. Cirilo y Metodio. ¿Y sabe qué decían ellos? Ir al circo era pecado. Ir al circo. Todo lo que significa un teatro, todo lo que significa pecado. Todo es pecado, pues. Yo tomé una clase aquí en la universidad cuando estaba sacando mi maestría en Langley, donde trajeron a una persona que nos venía a hablar acerca de guerra espiritual. Y yo tuve compañeros que la televisión es pecado, es del diablo. Yo tuve compañeros en esa clase que decían, yo no leo revistas, yo no veo televisión, yo no escucho música, yo no esto, yo no lo otro, el internet es del diablo, papá, huela. Y yo decía, yo los veo todos. Yo me quedaba callado. Porque dije, ¿qué ondas? ¿Por qué es esa especie de legalismo? Oír música del mundo es pecado. Música del mundo. Yo me pregunto, música del mundo, celulares, hay celulares cristianos y celulares del mundo. Todos son celulares. La vida es así. Ok. Hay música que adora a Dios y hay música. Miren, yo me acuerdo que hace años, bromeando acá, les dije, les voy a cantar un rap. Y les canté un pedacito, hace tiempo, de rap. Y la gente dice, uy, el pastor. Mire lo que está cantando. Y al ratito les dije, abran sus Biblias en el libro de Cantares. Ignorantes. Lo que les canté era dos versículos de Cantares. Y la gente estaba criticando eso. Entonces, porque una canción le habla al amor, eso ya es una cosa de que no, eso es del mundo, eso no es de Dios. Y luego viene otro predicador y dice, toda la música la hizo Dios. Y nos confunden más. Ahora, el punto es, si a usted le afecta alguna cosa, no significa que le afecte a todo el mundo. Bailar es del diablo. A mí me gusta bailar. La última vez que bailé fue por 1900, ¿qué? 80 quizás. Pero en mi casa, ¿me entiende? Yo me echo la bailadita yo solo. Yo lo llevo yo. Yo nomás comienzo a escuchar música. Me comienzo, yo tengo que calmar y ya, quieto, Pepeto, quieto, porque ya va, ¿me entiende, verdad? Mi esposa dice, no. Eso no está bien. Y le digo, está bien, pues alabaré, alabaré. Hay una situación terrible. Entonces, los fariseos eran personas que estaban más preocupados por la pureza exterior que por la pureza del corazón. El Señor le dijo a los fariseos: ustedes limpian lo de afuera del vaso y lo de afuera del plato, pero dentro están llenos de maldad. Jesús les dijo: ustedes son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos, de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Yo he visto señoras, con todo el respeto que merece el mundo, que utilizan mantilla, esa, lo que sea, que se ponen en la cabeza, y unos vestidos que los arrastran por su religiosidad, pero tienen una lengua que les rebota al suelo. Chismosas, chismosas. Pero como ellas tienen manta y se visten hasta el piso, son su santidad, la hermana Juanita. ¿Quién les ha hecho creer eso? ¿Quién les ha hecho creer eso? Es que mi pastor, un momento, mi pastor, dígame dónde está ese versículo. Muéstreme en la palabra de Dios. Si usted creció en una iglesia como esa, donde esto es pecado, aquello es pecado, y ven con cosas, y lo peor del caso es que hay una hipocresía, porque hay personas que han hecho cosas peores, pero peores, pero son buenísimos para criticar a uno, para criticar al otro, para poner el dedo en una cosa, para poner el dedo en la otra, y no se echan un vistazo aquí a su interior, a su corazón. Echen un vistazo a su vida, unos meses, unos años atrás, y se va a dar cuenta que la vergüenza suya no va a hacer que usted comience a señalar a otras personas. Entre otras cosas, le dijo a esta gente religiosa: ustedes están colando el mosquito, pero se tragan al camello. ¿Qué quiere decir eso? Hacen escándalo de cosas pequeñas cuando ellos hacían cosas grandes, peores. Creían que el sacrificio estaba por encima de la justicia. Eran además que exhibicionistas. Y me molesta gente así. Es ese deseo desmedido, deseo persistente, excesivo de que los vean. De que los vean. Que vean dónde están, que vean qué están haciendo, que vean qué comen. Perdón, ya estoy criticando yo también a ellos. Pero eso no es. Ahora, un versículo bíblico no lo ponen. No. Jesucristo es Dios. Entréguele su vida a Cristo. No. El Señor le dijo: les encantan los asientos más altos, los saludos en las plazas, porque eran egoístas, porque querían ser vistos de la gente, hasta el punto de que agrandaban sus bordes en sus vestidos. No querían que la gente recibiera sanidad en día sábado, pero si un buey o un animal se les iba en un hoyo, lo sacaban aunque fuera sábado. Pero sanidad no, el buey sí. El Señor les dijo que habían puesto cargas innecesarias sobre la gente, pero que no hacían nada para ayudarles. Le construyeron sepulcros a los profetas que ellos mismos habían matado. Con sus reglas y con sus tradiciones no dejaban a la gente entrar al cielo, pero tampoco ellos entraban, en pocas palabras, ni entraban ni dejaban entrar. Visitaban las viudas. Hacían largas oraciones, ¿sabe para qué? Para que les diera la hora de la comida. Hoy es hora de almuerzo, ¿a dónde me voy a invitar? ¿Qué vamos a comer? Hacían largas oraciones, dice, pero para quitarles lo poco que tenían las viudas. Fíjate que eran tan curiosos los fariseos, que habían prohibido a la gente jurar por el tesoro del templo, pero sí podían jurar por el templo, pero por el tesoro no. Eran ciegos guiando a ciegos. Les encantaba tentar y acusar al mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo le llamó Jesús? Hipócritas. Y hay que tener tanto, pero tanto cuidado con eso. No hay una persona mejor que otra, hermanos. No hay un país mejor que otro ni peor que otro. En esta iglesia por 30 años hemos promovido la unidad. Aún cuando vamos a jugar soccer, a jugar fútbol, ¡ah, mexicanos contra salvadoreños! No, ¿por qué? Si siempre nos ganan. no vamos a promover división, vamos a promover unidad. Vamos a promover unidad. Es que la gente de ese país son malos. En todos los países del mundo hay gente buena y hay gente mala. En todos. Todo esto es legalismo. Mira las críticas que le hicieron al Señor Jesucristo. Ah, Jesús come con los pecadores. Jesús come con los publicanos. Jesús se acerca a las prostitutas. Sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Ah, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esa con la que está hablando. Legalismo, legalismo, legalismo. Y el apóstol está diciendo: el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hay una ilustración que acabamos de leer. Y quiero, por favor, si tiene su Biblia o su iPad o su teléfono, que echemos un vistazo al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3, por favor. Mire usted, no fue el pueblo, no fueron la gente de a un ladito, no fueron los escribas y una vez más, los fariseos. Le trajeron a una mujer que la encontraron teniendo sexo. La encontraron teniendo sexo con una persona que no era su marido. Y poniéndola en medio. Wow. Poniéndola en medio. Es que hay gente que es cruel. Es que hay personas que son malas. Hay un mal corazón. Le dijeron: maestro, yo no sé por cuánto tiempo y por qué distancia arrastraron a esta mujer. Yo no sé por cuánto tiempo la trajeron, pero Y tampoco sabemos, porque no le dice la escritura, cuando la encontraron, ¿por qué no juzgarla en el instante? ¿Por qué no? Llevémosla a Jesús a ver qué dice. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es decir, la encontramos haciendo sexo y no estaba con su marido, estaba con otra persona. Y en la ley, ya dijimos que la ley condena, la ley no salva. La ley te dice todo lo malo que has hecho. Cuando usted va a la corte, le dice de lo que lo están acusando. Usted ha quebrantado la ley. Nadie va a la corte para que le den un trofeo. Nadie va a la corte para que le den un premio. En la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Wow. O sea, la ley no tiene misericordia. La ley no conoce la gracia de Dios. Y ahora aquí viene la tentación, porque como son hipócritas, ellos no preguntaban para saber, ellos preguntaban para acusar, para tentar a Jesús. Pero el Señor, mira, ¿qué dices? ¿Y tú qué dices? En el versículo siguiente nos damos cuenta que Jesús no dijo nada. Mas esto decían tentándole, claro, para ponerle al Señor una trampa, para poder acusarle después. Mira lo que tú dijiste. Claro, si el Señor hubiera dicho, pues entonces si la ley dice que hay que apedrearla, apedréela. Le hubieran dicho: ay, ¿dónde está el amor que andas predicando? Y si Jesús hubiera dicho: no, hombre, perdónenla. Le hubieran dicho: ah, tú estás en contra de la ley de Moisés. Porque lo que querían era acusarlo. Pero Jesús, como es el sabio de los sabios, no dijo nada. Se inclinó al suelo, escribía en tierra con el dedo. Nadie sabe que, yo he escuchado sermones de gente que dicen que es lo que estaba escribiendo. Imagínate, y la Biblia no dice nada. Muy bien. El siguiente versículo dice: quiere decir, Le preguntaban: ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El Señor estaba calladito, inclinado, escribiendo. Y claro, y dice: y como insistieran en preguntarle, no nos vas a contestar. Vamos, cuéntanos, dinos. Y la mujer ahí enfrente. Entonces se enderezó el Señor y les dijo: bueno, el que de ustedes no haya cometido ni un solo pecado, entonces que sea el primero en arrojar la piedra. El que no haya cometido ni uno solo, que sea el primero. En el versículo siguiente dice: mire usted, el Señor, como para no verlos, como cuando se iban a retirar, pues, para que no les dé vergüenza, ¿verdad? Y como aquel que dice, bueno, ¿se acuerda usted esa película de Cantinflas, ¿verdad? Que se habían robado un reloj y dijo: apaguen la luz, y el que se lo haya robado que lo ponga en la mesa, y apaguen la luz para que nadie vea. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su qué, por su conciencia. Ok, aquí está la pregunta: si estos hombres que estaban acusando a la mujer fueron acusados por su conciencia, yo le hago la pregunta: ¿qué moral tenían para juzgar? ¿Qué moral? La respuesta es ninguna. No tenían moral para juzgar. Por eso es que el Señor les dice: ustedes les encanta colar el mosquito, pero se tragan al camello completo. Andan viendo a quién comete un error, quién hace una cosa fuera de orden, quién hace, quién dice una mala palabra, quién hace aquello, quién hace esto. Acusados por su conciencia, ¿qué significa eso? No, yo no tengo esa moral para poder juzgar a mi hermano. Yo les he contado a ustedes que una vez estaba predicando en una iglesia, en una campaña, y el pastor me llamó y me dijo: necesito que vengas conmigo. Y lo vi al pastor todo colorado, todo rojo. Y nos fuimos y tenían unas personas, había una mesa, una banca de este lado y otras personas de esta. Una por una la fue metiendo. Me dijo: vamos ahorita a juzgar a estas personas. Dije: ay, mientras no me juzguen a mí suficiente, dice. Me dijo: vamos a poner en disciplina. Y le digo: hermano, yo no tengo experiencia en estas cosas. Pero ¿cómo? Me dijo: si usted es pastor, sí. Le digo: pero yo no. ¿Por qué? Porque yo considero que es la hipocresía más grande que pueda haber. Porque el que está de este lado no es perfecto. No es perfecto. Entonces, ¿por qué voy a juzgar yo a mi hermano por una cosa cuando yo le he regado en otra, pues? ¿Me explico? Ahora dice que salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y aquí tenemos esta escena que a mí me fascina esta escena, porque esta escena, estas palabritas, y quedó solo Jesús y la mujer. Hermano, mira, todo lo que estamos acá, en algún momento en la vida hemos estado a solas con Jesús, en algún momento en la vida. Pero la experiencia me enseña de que puede ser una reunión común como cualquiera, o puede ser una reunión transformadora, inolvidable. Puede ser unos momentitos, puede ser unos segundos, puede ser una mirada, puede ser un sentimiento, puede ser algo que te pone enfrente de Jesús, y volver la mirada a los ojos de Jesús, hacer que tu vida sea transformada de una manera celestial por el resto de tus días, o que simple y sencillamente no significa nada para usted. Se quedaron solos. Enderezándose Jesús, next, por favor. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, escúcheme esto. La trajeron para humillarla. La trajeron para acusarla. La trajeron para condenarla. Jesús la perdonó. Es por eso que esta gracia, la gracia del Evangelio de Dios, va más allá de la comprensión humana. Ni yo te condeno. Y es que nosotros los hombres somos crueles, hermano. Somos crueles y somos peores. Somos crueles y somos peores. Es increíble. Por eso es que la gracia está en constante, pero constante tensión con esta religiosidad. Porque nos han metido en la cabeza que al cielo solamente se va haciendo bueno. Entonces, es por eso que hay personas que han cometido tanta maldad en su vida que creen, imagínate, creen equivocadamente que la sangre de Cristo no tiene el poder para limpiarles de toda su negrura. Es por eso que más de alguna persona a mí me ha dicho, no, pastor, no, yo no tengo salvación. ¿Sabe usted que cuando alguien dice yo no tengo salvación, lo que está diciendo es, yo no creo que la sangre de Cristo tenga todo el poder para salvarme? Por eso digo, es una gracia verdaderamente fuera de serie. Es una gracia que va más allá de la comprensión humana. Porque yo le digo una cosa, hermano, mire, cualquiera de nosotros diría, oye, qué bárbara esa mujer, hombre, siéndole infiel a su marido. ¿Cómo es posible? Hay que apedrear a esa mujer, porque muerto el perro se acaba la rabia. Pero el Señor le llevó a un estado de conciencia, a un estado de conciencia, de decir, ¿y quién soy yo, pues, para acusar? Ahora, el consejo de Jesús a esta mujer, vete y no peques más, nos lleva al siguiente punto. Y el siguiente punto es, la gracia de Dios no puede ser pisoteada. Veamos Romanos 6, 1 al 2. La gracia de Dios no puede ser pisoteada, mis amados hermanos, de ninguna manera. No se debe pisotear la sangre de Jesús. ¿Qué pues diremos? Porque mira, por las cosas que usted me acaba de escuchar a mí, mire lo que dijo, lo que dijeron los romanos. O sea, usted no es el primero que lo piensa. Los romanos de hace 2000 años pensaron lo mismo, dijeron, ah, perseveraremos en el pecado entonces para que la gracia abunde. Como la gracia es mayor que el pecado, ¿verdad? Mientras más pecamos, más grande es la gracia. Entonces sigamos pecando para que la gracia abunde. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. En la Nueva Traducción Viviente dice así. Bueno, veamos, no, regresemos por favor. Regresemos donde estamos. Ahora veamos el versículo 2. El apóstol contesta y dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos aún vivir en él? Ahora sí, veamos la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más. Mire, estamos hablando de maravillosa gracia, ¿verdad? Como la gracia de Dios es tan grande, pastor, voy a cometer los pecados que nunca antes he cometido para que esa gracia sea mayor. Sin vergüenza. Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. El apóstol contesta y dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ok. La pregunta prácticamente que está haciendo los romanos es esta. ¿Es la gracia entonces, pastor, un permiso para seguir pecando? ¿Cuál sería la respuesta? Ah, entonces vámonos ya, hombre. ¿Por qué razón? Porque aquí viene el asunto. Y esto es la médula del mensaje de esta tarde. Es la médula. ¿Ok? Si usted dice que conoce a Dios, no puede vivir en el fango. Si usted dice que conoce a Dios, no se puede seguir revolcando en el pecado. Mi querido y amado hermano, la gracia de Dios no es una licencia para vivir en el pecado. Y escuche, la evidencia de que somos salvos, ¿sabe qué es? Es una vida transformada. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Ahora, ¿qué tal si a la vuelta de unos días le vuelven a traer a Jesús otra vez a la misma mujer? Mira, una semana más tarde, y hoy le encontramos con otro. Ya le gustó a la señora. Lleva hasta su cuadernito ya. Lleva apuntados ahí. Cuidado y se queda fuera de la fiesta. Cuidado y se queda fuera de la fiesta. Porque la evidencia de conocer a Dios es una vida transformada. Y no lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. Entonces, usted tiene problemas venciendo su carnalidad. Usted tiene problemas venciendo su lujuria. Usted tiene problemas venciendo sus vicios. Tiene problemas venciendo y controlando su carácter, su vocabulario, su manera de conducirse en la vida. Porque esta es la evidencia de que conocemos a Dios, una vida transformada. De tal manera que no podemos pisotear la sangre de Jesucristo. Si usted es una persona que, a pesar de conocer a Dios, usted le da rienda suelta a su vida, usted no puede controlarse a sí mismo. Cualquier oportunidad que se le presenta, usted ya va y cae, y se le presenta otra y va y cae. Y entonces esto lo hace usted como un modus vivendi, ¿verdad? Es decir, no importa, pues una canita al aire y ya está pelón el viejo de tanta cana que ha tirado. No hay problema, hombre, si el Señor te perdona. Mira, Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice lo siguiente. Hebreos 10, 29 dice: piensen, pues, veamos la versión 60 primero. Cuanto mayor, ojo con esto. Cuanto mayor castigo, hermano, ahí está la palabra castigo. Y quiero que se acuerde de una cosa: cuando Dios castiga, duele. Porque Dios no te da paupaito. Dios no te pega suavecito, pues. No, porque Él lo que quiere es llamar tu atención. Dios no llama la atención con un dolor de cabeza. Dios llama la atención cuando te mete un hijo en el hospital. Dios llama la atención, papá, cuando te pones de rodillas, cuando derramas lágrimas, cuando Dios habla contigo. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta ¿a qué? Al Espíritu de gracia, que es lo que estamos hablando. En pocas palabras, no le llame a la bondad tontera. No le llame a la bondad de Dios licencia para vivir su vida como usted quiere. Y Dios te suelta la pita. Te la va soltando para ver hasta dónde vas a llegar. Y te la va soltando, esperando que usted de una manera voluntaria diga: no, hasta aquí, ya no más. Y te la va soltando hasta que va a haber un momento que Dios le pone el pie a la pita y dice: hasta aquí. Y te comienza a jalar. Ay, papito. Depende de qué tan lejos haya llegado, así va a ser la arrastrada del regreso. Y muchos lo hemos experimentado en la vida. Lo hemos experimentado. Por eso te digo, ese momento entre Jesús y la mujer, o es un momento transformador, ¿O es un momento inolvidable en tu vida? De eso que puedes decir, yo me acuerdo el día que me encontré con Jesús. O puede ser un encuentro común y cualquiera para muchas personas. Que no pasa nada, su vida no cambia, su vida siguen haciendo cosas como si nunca hubieran conocido a Dios. Como si nunca lo hubieran conocido. Sigue metiéndose en redes sociales, conociendo a hombres, conociendo mujeres, mandando ¿qué? Fotos íntimas a otra persona. O sea, como si no conocieran a Dios. Y lo hacen y se divierten y se gozan de la maldad. No se puede pisotear la sangre de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice: piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. En lugar de gracia te pone misericordia. No se puede pisotear la sangre del Señor, porque entonces quiere decir que no conocemos a Dios. No lo conocemos. Algo debemos sentir en el corazón, en el alma, cuando estamos. Mira, hermano, tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es lo que nos produce el discernimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo. Si usted, escúcheme, usted podrá ser, hermano, cristiano y podrá hacer lo que usted quiera, ¿ok? Pero lastimoso y desgraciadamente, muchas personas dentro del evangelio cometemos actos y situaciones completamente fuera de lugar. Fuera de lugar. Me estaban comentando de pastores en una iglesia que estaban yendo a recoger los diezmos a las casas de unos hermanos y se los estaban robando usted. ¿Y pastores? Y usted dice, ¿qué pasa? ¿De dónde? ¿Cómo? Entonces, ¿sabe qué sucede? Que dentro del evangelio podemos caer dentro de un rol donde en realidad ya el Espíritu Santo, por más que nos hable, pero por más que nos hable el corazón, ya no nos importa. Y nuestra vida sigue normal, como si no lo conociéramos. Como si no lo conociéramos. Usted sigue siendo el creyente, ¿verdad? El hermanito de la iglesia, con su corbatilla, con su saquito el día domingo, pero cualquier oportunidad que se aparezca, ahí va. En Romanos capítulo 6, versículo 15 al 16, nos da una razón de peso la Escritura. Una razón de peso. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos? Mire la pregunta. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La respuesta es: en ninguna manera. Y mire usted el siguiente versículo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bueno, ya no estamos bajo la ley, pero algunas personas se encuentran bajo la esclavitud de un pecado. Yo quiero que piense usted por un instante, por un momento, cualquier situación en su vida, ¿ok? Por ejemplo, aquella persona que, yo sé, entiendo la batalla, entiendo la lucha, pero póngale usted una persona que le gusta fumar, o una persona que le gusta la marihuana, ¿verdad? O se está endrogando, qué sé yo. ¿Usted cree que esa persona es libre? No, hermano. No, por eso los consideran enfermedades, por eso lo consideran adicciones, porque es ese deseo desmedido. La comida, hermano. Usted cree, mira, yo soy esclavo de la comida. Me declaro. Pero le voy a decir una cosa, pero yo le digo algo. Yo voy a luchar hasta el día que me muera. Se lo garantizo. Yo voy a luchar hasta el día que me muera. ¿Ok? A mí, si mis hijos me dicen: papi, te mandamos a traer una hamburguesa a las 12 de la noche. Créame, hermano, 12 de la noche. Mi respuesta es no. no me ofrezcan, por favor. Y como ya me conocen estos ingratos, me la mandan a traer, me la ponen aquí enfrente. Ay, hermano. Me la vuelo. El siguiente día me levanto enojado, me levanto molesto conmigo mismo. Me digo un montón de cosas en el espejo. ¿Y cómo es posible que un simple pan pueda ser esclavo de una situación como esa? Y soy. Pero yo voy a luchar hasta el último día de mi vida. Y yo, mi suegra es testigo. Le digo: Señor, le quiero pedir un favor, y los amenazo a todos. Esta semana solo vegetales. No quiero saber nada de nada de nada. Ya a los 3 días, hermano, le hago algo, me dice, en la casa. Ahora imagínate ser esclavo de un vicio, ser esclavo del alcohol, por ejemplo. De esas personas que no pueden, que es todos los días, que es mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, y no pueden, y luchan y batallan, y le habla usted de alcohólico anónimo y dice: no, ¿para qué? Si yo me sé controlar, ¿verdad? Y no quieren. Ahora póngale usted atención a todas las otras cosas. La pornografía, eso es de esclavitud. Amores ilícitos, es una esclavitud. Ese hombre que tiene su esposa y que no puede dejar a ese segundo frente, como le llaman, ¿verdad? Y que ya borró el teléfono una vez, pero lo apunté en una libretita por otro lado. Y de vez en cuando prueba. ¿Y cómo estás? Con un corazoncito ahí, ¿verdad? Esa situación que te mantiene, esa esclavitud. Y Pablo dice: mire, ¿no saben ustedes que si usted se somete a alguien como esclavo para obedecerle, somos esclavos de esa persona a quien obedecemos? Cuando la Biblia dice que Dios nos ha librado de la esclavitud, entonces ¿para qué queremos ser esclavos otra vez? ¿Para qué? Dice la palabra. Esa es la gracia de, ese es el evangelio de la gracia de Dios. Y este es el legalismo que te condena el legalismo. Pero al mismo tiempo, esa gracia divina no es una licencia para que usted viva su vida como usted quiera, como si no conociera a Dios. Como si no conociera a Dios. Esa es la gracia maravillosa. Esa es la maravillosa gracia del Señor. Hay que saberla vivir. Ahora, déjame decirte algo. Con esto quiero terminar. La pregunta de muchas personas que nos están viendo en esta hora dirá: pastor, pero entonces, ¿cómo hago? Pastor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Yo quiero decirle algo. Mire, hay varias cosas que le podría mencionar, pero un par y rápido. Una es: trate la manera de tener una relación personal más, escuche, cercana con el Señor. Porque el activismo no es sinónimo de comunión con Dios. Usted puede ser un activista, ¿verdad? Usted puede ser una persona que hagamos aquí, hagamos allá, vamos aquí, vamos allá, póngame aquí, póngame allá, hermano, vamos a hacer aquí, vamos a hacer. Ese es activismo. No estoy diciendo que sea malo, pero el activismo no es sinónimo de comunión con Dios. Porque yo no conozco a una persona que por medio del activismo el Espíritu Santo le hable a su corazón. No la conozco. Pero sí conozco, por experiencia, que cuando una persona dobla sus rodillas ante Dios y habla con el Dios de los cielos, el Espíritu Santo te hace para todos lados, brother. Eso sí lo sé. Eso sí lo sé. Entonces, cuando nos acostumbramos a ese activismo, que vamos, que hagamos, que aquí, que allá, que esto, que lo otro, nuestras vidas pueden malacostumbrarse a vivir como si en realidad no conociéramos al Señor. Me sigo asombrando. Después de 40 y pico de años de conocer al Señor, de esta maravillosa gracia del cielo. Si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, amados hermanos, ya hubiéramos sido consumidos, ¿no es cierto? Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, por este tema tan maravilloso, tan importante como es la gracia divina. ¿Cómo el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros aquellas cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos? Señor, Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos a toda verdad. Guíanos, Señor, a hacer tu voluntad. Háblanos y estaremos atentos, Señor, a tu voz. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si usted me dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. Yo nunca le he entregado mi corazón a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy. Quiero, ¿cómo hago para recibir al Señor? A través de una oración sencilla de fe, donde usted le dice a Dios que usted ha pecado, que usted se arrepiente de sus pecados y que quiere comenzar una vida nueva. Dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. Y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si hay alguna persona con nosotros que quiere entregarle su corazón a Cristo, ahí donde está, yo le hago la invitación para que se ponga de pie o levante su mano y déjenos orar por usted. Si hay alguien, no tenga temor, no tenga pena, venga a los pies de Cristo, déjenos orar por usted y con usted. Usted que está en su casita, también usted dígale: Señor, en este día yo te entrego mi alma y corazón. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y en este día te entrego mi alma y corazón. Si usted ha hecho esta oración al Señor, yo le invito para que siga creciendo en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.